Son las 11, las 10 en Canarias.
Con Cristina López Schlichting, la última hora en fin de semana.
COPE, estar informado.
Israel y Estados Unidos centran los ataques de este domingo en los depósitos de petróleo de Irán. Antonio Herraiz.
El principal objetivo son los depósitos de combustible en Teherán y en el resto del país. La inteligencia israelí y estadounidense pretenden así la asfixia económica y estratégica de Irán y también golpear las capacidades militares iraníes. Desde Irán, la respuesta. Además de territorio de Israel, sigue amplificada a otros países del Golfo. A pesar de que el presidente iraní anunció ayer que suspendían los ataques contra sus vecinos, se han escuchado explosiones en Kuwait y en Bahrein. Además, Irán ha mantenido el lanzamiento de proyectiles y de drones contra territorio israelí. 8 días después de las primeras bombas lanzadas por Estados Unidos e Israel contra su principal enemigo en la zona, hay una consecuencia política. El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, cuya popularidad estaba muy cuestionada por su gestión de la crisis en Gaza tras los ataques del 7 de octubre, se ve ahora reforzada. Desde Israel informa Guillermo Azabal.
El apoyo es total y de hecho yo creo que eso es va a definir mucho también hasta qué punto Netanyahu quiere seguir ampliando esta guerra. Sus palabras son que quiere seguir abatiendo a objetivos del régimen, pero también es consciente de que las últimas encuestas son concluyentes. Un líder que estaba bastante cuestionado ahora mismo tiene un 75% de aprobación en esta guerra y parece que la gente cierra filas. Yo con todo el mundo con el que he hablado, incluso repiten eslóganes que son los que utiliza el ejército todo el rato. Tú hablas con la gente en la calle, en Haifa, en Tel Aviv y en Jerusalén y te hablan de que es necesario, y ahí abro comillas, eliminar la amenaza. O sea, son términos que utiliza el ejército y que ellos repiten. O sea, están muy, muy concienciados con que esta debe ser la guerra que definitivamente pueda cambiar el tablero geopolítico en Oriente Medio.
El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, acaba de publicar un vídeo en sus redes sociales con motivo del 8M, Día Internacional de la Mujer. Omite que en Moncloa y en Ferraz han estado conviviendo con acosadores sexuales y puteros y lanza este mensaje.
Y sabemos además algo importante, y es que los derechos pueden avanzar, pero también pueden retroceder. Lo estamos viendo en otras muchas partes del mundo. Lo vemos, por ejemplo, cuando se banaliza la violencia machista.
Las mujeres y los hombres enferman y reaccionan de forma diferente a la patología y a los tratamientos. A ello se une el que, en muchas especialidades médicas, ellas están presentes en menos del 30% de los ensayos clínicos. Falta además formación sanitaria para tener en cuenta lo específico de la mujer en la salud. Carmen Lavallén.
Aunque la proporción de mujeres ha ido aumentando en ensayos clínicos en oncología o enfermedades autoinmunes, aún estamos muy infrarrepresentadas, con menos del 30% de participantes en cardiología, neurología o farmacología clínica. Las consecuencias: diagnósticos tardíos, tratamientos menos eficaces y mayor carga de efectos adversos, que son entre 1.5 y 2 veces más frecuentes en la población femenina que en la masculina, según un estudio del Consejo General de Colegios de Farmacéuticos al que pertenece Victoria Fernández.
La mujer tiene un mayor porcentaje de grasa corporal que el hombre, lo que afecta al volumen de distribución de algunos medicamentos. Sus riñones tienen menor capacidad de filtración, un 10% inferior que en los hombres, y por ello retienen durante más tiempo el fármaco.
Y hay patologías que afectan más y de forma distinta a la mujer que al hombre, por ejemplo, las enfermedades cardiovasculares, neurológicas o mentales, la osteoporosis, las infecciones urinarias, la migraña o el asma.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
Y mal inicio del Mundial de Fórmula 1 para los españoles, Teresa Vasallo.
Sí, donde ni Carlos Sainz ni Fernando Alonso han podido puntuar, pero ¿cómo ven el arranque en este primer Gran Premio de Australia, Carlos Miquel?
Bueno, la verdad es que se ha ido con disgusto con Carlos Sainz, que no le ha gustado nada este nuevo reglamento, y eso que era de los pilotos que era más condescendiente con la posibilidad, pero de estas Fórmula 1 más eléctrica, pero le ha parecido muy peligrosa la salida y dice que hay que cambiar urgentemente ese reparto 50-50 de la combustión y de la electricidad. Y respecto a Fernando Alonso, ve que van a sufrir mucho en China, no tienen recambios de baterías para China, por eso han tenido que parar en cuanto ha habido un amago de problemas en su monoplaza. Y eso sí, cuando se le ha preguntado sobre la salida, él saca pecho, dice que sigue siendo uno de los mejores de la parrilla. Le escuchamos.
La vuelta 1, que es más de instinto que de motor, pues llevo 24 años sintiéndome superior, y en el 25 me siento superior a ellos otra vez.
Además, en tenis sí que hay buenas noticias para Carlos Alcaraz, que ha barrido a Dimitrov en su debut en el Indian Wells por 6-2 y 6-3. Se enfrentará en la madrugada de este lunes para martes en 16avos a Reindernet.
Sigues en compañía del fin de semana de COPE con Cristina.
Querido Antonio, nos juntamos dentro de una hora para más noticias. Seguimos aquí en fin de semana de COPE con Cristina. Y empieza ahora la apasionante sección del amigo del programa.
Escuchas fin de semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Una nevada extrema, de infalible belleza, solemne, casi medieval. La frenética actividad diaria interrumpida, como si la realidad se hubiera retirado poco a poco, engullida por el silencio blanco.
Estamos en esta evolución de la borrasca que se ha venido a llamar Filomena.
Es la nevada del siglo y la más extraña madrugada que puedo recordar. Frente a mi casa, en Madrid, hay medio metro de nieve.
Las autoridades piden que nadie salga de su casa y que para no colapsar el 112 solo se llame en caso de eso, de emergencia. No se puede circular por ahí, hay que quedarse en casa. Es la peor nevada en 61 años.
El calorcillo que desprende el fuego domesticado de la chimenea va dibujando un círculo donde brota espontáneamente la compañía. Un espacio convertido en cenáculo improvisado donde un grupo de personas empiezan a ser compañeros.
Pasa.
Al paso de las horas y despojados de urgencias, los nuevos compañeros encienden la conversación. En aparente desaliño, las palabras van saliendo de los labios entre bisbiseos. Como chasquidos saltan las confidencias y las revelaciones.
Mi abuela llevaba un pelo por aquí. El día que se murió, me hizo peinarla y la puse dos rodetes como la dama de Elche, porque ella eligió morirse. El día que quiso morir, se murió. Y si tengo la parca ahí vestida de etiqueta, me va a venir a buscar.
Recuerdo un cuento que me contaba mi abuela. Era la historia de un viejo que una noche recibe la visita de la muerte. Se sentó en el borde de la cama, como si fuera un médico, le cogió la mano al enfermo, le leyó las rayas y luego lo miró lleno de lástima y tristeza. «Pronto vendrá por ti», le dijo con dulzura, y después agarró su cartera y se fue. El viejo buscó entonces un lugar donde esconderse de la muerte. Pensó en el castillo.
En el ánimo de los que habían quedado allí, aislados en aquel paréntesis de bonanza en medio del temporal, pesaba más la expectación que la zozobra. Veían cómo el paisaje se desfiguraba tras las ventanas. La nieve iba borrando los contornos de las cosas. La luz, estancada, para luego irse hacia adentro, se hundía bajo una sábana inmensa. Primero se difuminó el collado y pocos minutos más tarde ya no se veía la carretera que llevaba al pueblo, nada. Y fue como por encantamiento que la ventisca arrastró también el nombre de las cosas, dejando en su batida un paisaje envuelto en un silencio insoluble. Mientras el mundo se transfiguraba en un territorio mudo en el interior de la estancia, se animaba la conversación, reunidos en torno a la chimenea. Aquel coro de voces, creado por el puro azar de la borrasca, se entregó al juego de la memoria y cada uno fue rastreando en las alforjas historias que pudieran contarse, igual que antes habían buscado vituallas en los equipajes para compartir en la mesa. Y era curioso que la tensión se afilaba cada vez que alguien bajaba la voz, porque era señal de que entonces iba a revelar algún secreto. Una nevada, un grupo de personas reunidas y una charla. Esos son los tres pilares de uno de los libros más esperados del año. Se llama Coloquio de invierno, es una maravillosa novela editada por Tusquets y lleva la firma de uno de los grandes de nuestra literatura actual, don Luis Landero. Muy buenos días.
Buenos días, Cristina.
Qué gusto tenerte aquí, porque realmente pasan muchos con libros de autoayuda, con libros de difusión, pero literatos pues son contados y hemos disfrutado mucho, tanto Ercilla como yo, leyendo este libro, que no solo está estupendamente escrito en un estilo cervantino que los críticos han subrayado a Luis Landero, que ha leído enormemente a los clásicos y los enseña, sino que además está lleno de historias. O sea, ¿cómo es posible que tengas tantas en la cabeza?
Bueno, son los personajes los que tienen las historias. Ellos... Sí, no, que son los personajes los que cuentan las historias. No lo sé, yo creo que todo es cuestión de levantarse por la mañana, de ponerse a trabajar, y la imaginación a veces te visita. Cuando dice que las musas te visitan, a veces vienen transformadas en imaginación. De todos modos, la imaginación hay que entrenarla. Porque a veces se olvida la imaginación. Es verdad que es un don natural. Hay quien tiene, hay quien no tiene. Pero si se entrena, se tiene más. Luis Buñuel, por ejemplo, se obligaba todos los días a inventarse una historia durante media hora. Si no tenía ganas, se tomaba un whisky. Pero se obligaba, porque decía que del mismo modo que alguien va al gimnasio a entrenar los músculos, del mismo modo se puede entrenar la imaginación.
Bueno, me encanta, verdaderamente me encanta, es verdad esto, ¿eh? Una historia de gente contando historias, qué cosa tan simple, tan aparentemente sin importancia, y te hace tirar de la novela a toda velocidad. Quizá también favorecida por algo que está entrando ahora en crisis. Dicen que la conversación está en crisis ahora.
Bueno, quizá está en crisis, por un lado, porque vivimos demasiado deprisa. Y luego, por otro lado, porque dedicamos demasiadas horas al móvil, a la televisión. Entonces no queda tiempo para hablar. Y para hablar hace falta, entre otras cosas, lentitud. Si no hay lentitud, no hay conversación. Toda conversación se nutre del pensamiento y el pensamiento necesita tiempo para funcionar. Y entonces nos falta eso. Y entonces, claro, la conversación pues sí entra en crisis por eso. Y entra en crisis también por el monotema de la política, porque es que en cuanto te juntas con alguien, vas con unos amigos, vas aquí o vas allá, a los pocos minutos ya salió el tema de siempre, ¿no? Y entonces no sé, falta variedad y tenemos muy abandonada la vida, ¿no? Eso ya lo decía Ortega, que España es un país enfermo de política. Y en parte es así, claro. Y así
además todos, ¿eh? Yo creo que todos los países, al menos todos los países occidentales, pero sí, quizá los occidentales, porque si te metes en el interior de Egipto o de Irán o de Bolivia no es así, pero todos los países occidentales, por mor de los medios de comunicación y cierta culpa de los periodistas, andamos con los políticos como si realmente nos constituyese la cosa. Y luego resulta que lo que te preocupa es la educación de tus hijos, su futuro, qué vas a poner de comer, que tienes un bulto que te ha salido en no sé qué, tu vecina. O sea, realmente no estás en el Parlamento.
Efectivamente, además se pueden inventar historias como hacen estos. Tenemos muchas cosas dentro de nosotros, tenemos cantidad de historias que están ahí como escondidas y que todo es cuestión de ir sacándolas a la luz, ¿no? Pero al calor de las palabras... inspirados también por lo que van diciendo los otros, pues salen nuestras historias más íntimas, todo aquello que tenemos que contar.
Hay algo cambiado también. Tú sostienes que ha cambiado la consideración que se tenía de los escritores, ¿no? Yo he entrado a Luis Landero y he experimentado una veneración, ¿eh? Pero me ha pasado cuando he conocido a otros grandes que a mí me gustaban mucho, ¿no? Y sin embargo, ahora están los influencers, hay otra forma de brillar y parece como que la literatura se ha abaratado.
Sí, yo creo que el escritor y en general el intelectual ha perdido autoridad moral y ha dejado de ser un referente como si lo fue en los años 80, 90 incluso parte de la primera década del 2000, ¿no? Más o menos. Y entonces sí, había referentes en los que uno confiaba, pero incluso había políticos de referencia, había intelectuales de referencia. El profesor era también una referencia. Yo, que he sido profesor, oye, yo me consideraba alguien en el mundo hasta... Pero es que ahora dices que eres profesor y te miran como diciendo, pobre diablo.
Pobre criatura.
Pobre diablo. Y es verdad que... Y entonces todos esos referentes sólidos que había, incluso articulistas de referencia en los periódicos, ha sido sustituido por el comunicador, el youtuber, el tertuliano... En fin, sí, lo ha sustituido. Entonces se ha descatalogado un poco la figura del escritor y ha perdido prestigio, claro.
Me señala Jesús García Ercilla, que lo sabe todo, que tú vives una especie de enamoramiento con tus novelas mientras las escribes, pero que después desarrollas una vez acabadas, una cierta inquina que hace que te resulte difícil hablar de ellas. ¿En qué punto estás con Coloquio de invierno?
Bueno, no, el idilio ya acabó. El idilio ya acabó, porque yo tengo una época de idilio con mi novela. Bueno, mientras la escribo es una relación tormentosa, a veces buena, a veces mala, etc. Una vez que la he acabado, no sé, es ese quizá uno de los mejores momentos de un escritor, ¿no? Cuando consigue tener la novela más o menos acabada y cuando empieza a confiar en ella, entonces hay un idilio. Pero luego la novela se va con otros ya. Entonces te ponen los cuernos con los lectores. Y deja de ser tuya, ¿no? Y pasa la soberanía del lector. Entonces son ellos ya los que... Y luego, sí, empiezo a dejar de gustarme, porque les cojo un poco de tirria incluso.
¿Por qué?
No lo sé.
¿Pero porque te resultan pesados de hablar con ellos?
No, los lectores. No, digo la novela.
No, digo la novela.
Sí, la novela.
O sea, de tanto mencionarlo, a lo mejor en la promoción...
Y porque la tengo ya muy leída, muy manoseada, porque he hablado mucho de ella. Exacto. Y porque a mí lo que me interesa ya es lo que va a venir, no lo que... Ya lo otro, como decía Hemingway, ya es un león muerto, ¿no? Ahora...
¿Cómo haces? Quiero decir, todas estas historias que se dan cita en Coloquio de invierno... que están dispuestas en torno al diálogo de unos personajes que quedan atrapados en un hotel por la borrasca de nieve, ¿las dejas fluir o haces un esquema inicial y tienes la novela en mente antes de empezar a trabajar en ella?
No, en mente solamente tengo los personajes, que son nueve. Y entonces, bueno, pues según van hablando, decido, bueno, pues esta va a contar esta historia, este otro. No es una novela que se preste mucho a hacer un esbozo. O otras novelas sí, porque tienen un argumento. Pero esta no tanto. Esta es un poco el dejarse fluir, el dejarse llevar por la conversación. El dejarse llevar por la conversación. Y sí, sí. Y ellos mismos, los personajes, te van diciendo por dónde quieren ir. Y no, a mí lo que sí me gustaría decir es que es cuestión de levantarse por la mañana y en soledad, concentrado, y sin prisas, es decir, con la debida lentitud, salen cantidad de cosas. No solamente a los escritores, sino a todo aquel que lo intente.
Qué bonito, porque realmente la oralidad estaba... Sí, es verdad que estaba antes más presente. La gente, es verdad, en torno al fuego, pues cualquiera se convertía en contador de historias. En tu propia familia lo has aprendido, ¿no?
Sí, sí.
Tu abuela.
Claro, pero no solamente historias, es la pura narratividad, es la habladuría narrativa, el contar, pues incluso el cotilleo. Pero al fin y al cabo el cotilleo también son pequeñas historias, ¿no?
Totalmente.
Sí, pero la gente hablaba, y yo de pequeño, recuerdo que me quedaba embobado escuchando a mis mayores, que además eran todos campesinos, y hablaban de maravilla, porque era la cultura campesina, el lenguaje oral era muy rico, es muy rico la cultura campesina.
Bueno, me decía Ercilla con mucho criterio que para un campesino en general es más fácil entender el Quijote que para un chico que empieza en la universidad.
Eso está muy... Ercilla es muy listo, efectivamente. Y eso es cierto, porque yo recuerdo que cuando empecé a leer a los clásicos, aquella música de Cervantes, de Lope, de Lazarillo, etc., a mí me recordaba el lenguaje de mis mayores. Digo, pero si era más o menos, no exactamente así. Pero claro, es que ellos venían heredando ese lenguaje a través de las generaciones durante siglos.
Sin moverse de ellos, sí.
Exactamente. Entonces el eco de esto venía, ¿no? Y esa es una cultura milenaria, como decía John Berger, que se ha extinguido o está ya a punto de extinguirse, porque nosotros, los escritores que hemos tenido una infancia rural y hemos heredado ese legado, somos el último eslabón de la cadena. Entonces ya nuestros hijos ya son urbanitas puros. Y ahí ya se rompe, ¿no? Por eso decía John Berger que la mayor tragedia cultural del siglo XX es la extinción de la cultura campesina.
De la cultura campesina. Efectivamente, Luis Landero, el gran escritor que hoy estamos entrevistando y que tiene esta reciente novela en la mesa, Coloquio de invierno, de la editorial Tusquets, salió de Alburquerque, en Badajoz, un pueblo de la raya con Portugal. Y luego hay muchas cosas de su biografía que llaman la atención, porque fue mecánico, fue obrero, bastante antes de interesarse por los libros a los veintitantos. A mí esto me dejó perpleja.
Bueno, no tanto esto por los libros, porque yo empecé a escribir poemas con 15 años. Lo que pasa es que no tenía libros. Esta es otra historia. Pero sí tenía las 1000 mejores poesías de la lengua castellana.
Ah, las tenías. Libro.
Y luego, para ser poeta no hace falta... Quiero decir que los referentes son muy claros. Si quieres ser poeta, ahí estás Pronceda, Bécquer, Machado, Rubén Darío, Juan Ramón...
Sí, pero otro. Ya estás citando fuentes.
Sí, pero te salen al paso, porque es fácil encontrarse con ellos. Y más en prosa es mucho más difícil, ¿no? Y entonces, bueno, yo empecé a escribir poemas con 15 años, yo me consideraba poeta y sabía que iba a ser poeta para siempre, pero luego me di cuenta que no era buen poeta, entonces, no es que decidiera, es que me llamaba más la novela que la poesía. Y entonces, claro, ahí es mucho más difícil encontrar referentes.
Pero fíjate que no son ni dos los escritores, Hemingway, lo mencionabas tú antes, entre ellos, que se han dado primero al trabajo manual.
Bueno, sí, bueno, pero es porque mi padre me metió a trabajar a los 14 años porque era mal estudiante.
Uh-huh.
A mí me gustaba demasiado la vida del barrio. Entonces mi padre me metió a trabajar con 14 años para que aprendiese lo que costaba ganarse la vida.
¿Y fue interesante?
Bueno, en esos momentos no. En esos momentos la cosa fue...
trágica.
Fue dura, ¿no? Pero luego a la larga sí, porque son experiencias que uno va acumulando y si uno quiere escribir, pues oye, esas experiencias... que salen al paso a la hora de inventar. Y además es bueno vivir y vivir en todo tipo de ambientes, ¿no?
Uh-huh.
Sí.
En cierto momento alguien le habla de la posibilidad y la seguridad de las oposiciones, empieza a estudiar,
uh-huh.
y es sorprendente porque la literatura entra en su vida para siempre.
Yo creo que la literatura entró en mi vida, yo incluso diría que desde pequeño, porque con los cuentos que me contaban mis mayores, yo creo que mis alforjas ya salieron llenas de fantasía y del gusto por la fantasía, ¿no? O sea que yo ya estaba un poco listo para empezar a escribir. Claro, con 15 años empecé a escribir poemas y de ahí yo pensé que la literatura era mi vida ya para siempre, porque yo me consideraba alguien en el mundo, la literatura me daba un lugar en el mundo. Y era feliz, mi soledad, escribiendo poemas, leyendo, bueno.
Luis Landero tiene antepasados judíos conversos, lo ha descubierto más tarde. ¿Eso de alguna manera marca?
No creo.
No.
No, porque va a marcar. Sí, no, yo descendemos de una familia de ojalateros ambulantes que eran judíos y que se instalaron en Alburquerque. Y de hecho mi primer antepasado, Juan Landero, bueno, el primer antepasado que tengo noticias, ¿no? Está ya enterrado en la iglesia, pero con la cruz, con la estrella de David, eso es. Y con
es que
una...
tenemos hasta fotos. Qué que barbaridad. Nos ha proporcionado Jesús García Arcilla.
Es que Jesús es una máquina, pero está tachada una de las...
Estrellas de David.
De las puntas de la estrella.
Uh-huh. Por cierto, creo que uno de tus hijos vive en Jerusalén. Estaréis muy preocupados.
Sí, hoy se ha ido a Amán. Me acaba de poner un WhatsApp.
Menos mal.
Que ya están en Amán. Sí.
O sea, van a salir.
No, él sigue trabajando. Pues está en la ECIZ en Jerusalén, en la Agencia Española de Cooperación Internacional. Pero estaban confinados en casa, claro. Y estaban trabajando virtualmente. Entonces han decidido irse a Amán porque era una de las posibilidades que proponía la embajada. Entonces ahora están en Amán, entonces Diego, mi nieto, en el colegio virtual, y Luis trabaja también con él, vamos, desde lejos.
O sea, que ahora afloja un poco tu preocupación, porque la zona está calentita, qué
barbaridad. Sí, sí, sí. Bueno, a pesar de que Jerusalén no es un objetivo militar y es una ciudad sagrada que todo el mundo respeta, pero bueno, la inquietud no hay quien te la quite, claro.
Es curioso porque estas historias, a veces llenas de anécdotas, tienen también un trasfondo muy profundo. Por ejemplo, esa historia del hombre que trabaja de forma rítmica y aburrida toda la vida y que en determinado momento se hace mendigo, ¿no? Y que lo hace por la libertad.
No, mendigo no, porque él sigue trabajando.
Es verdad.
Él sigue trabajando, él es electricista y además muy buen electricista. Y entonces él trabajaba en una fábrica de sol a sol. Entonces cuando salía de casa era de noche y cuando volviera de noche. Y entonces en un momento dado, por una cosa que pasa, de pronto dice, bueno, ¿qué estoy haciendo con mi vida? Así para siempre ya. O sea, levántate, coge el metro, 20 estaciones, vete a trabajar, haz tus horas extras y luego otras 20 estaciones llegas a casa, la sopa, la manzana, la televisión. Y entonces de pronto descubre que eso no es vida. Entonces descubre el tesoro de la libertad. Pero no la libertad en el sentido rimbombante.
No, que se va a vivir a un banco.
Sí.
A un banco de la calle, no a un banco, una empresa.
No, por supuesto. No, y es sencillamente la luz. Ver la luz, oír cantar a los pájaros, tener tiempo para ti. Pero de ningún modo se mendigo, porque él además es un señor. Y va perfectamente aseado, va a una casa de baños, se compra su ropa, hace sus chapuzas, gana su dinero y no es un mendigo ni un vagabundo. Es un señor que se ha ido al banco.
Hay más cosas en la vida de Landero, de este profesor de literatura, que estudió filología, que antes fue mecánico, que se llevaba bastante mal con su padre, que salió de Extremadura y que sorprenden.
Hay libros que tienen una especie de vocación imperialista, de intentar meter una cantidad ilimitada de realidad dentro del libro, ¿no? Libros como, por ejemplo, La Biblia o Las Mil y Una Noches. Pero, sin embargo, La Biblia y Las Mil y Una Noches fueron libros en los cuales intervinieron varias generaciones, ¿no? Entiendo que El Quijote es comparable a La Biblia o Las Mil y Una Noches, pero lo ha hecho una persona nada más. Y esto es lo extraordinario. Es como si nos cuentan que alguien... Una persona nada más hizo las pirámides de Egipto, ¿no? Nos quedamos un poco alucinados, ¿no? ¿Cómo es posible esto?
Y es que este señor que habla así del Quijote era guitarrista. No es que tocase la guitarra, es que se ganaba la vida con la guitarra.
Sí es, sí, sí.
¿Y sigues tocando?
No, lo dejé en 2006, 2007, no sé, por ahí.
¿No hace mucho?
Sí, dejé de tocar. Lo que pasa es que para tocar un instrumento musical tienes que dedicar 4, 5, 6 horas diarias, ¿no? Y además yo tocaba bien, quiero decir que... Pero para escribir también tienes que dedicar 4, 5, 6 horas diarias, de manera que no se pueden servir a dos amos, ¿no?
Es que además en el libro, en Coloquio de Invierno, se visita también ese ambiente, el de las partidas de gente que se dedican a al flamenco, a los espectáculos, y uno se da cuenta de que a Landero le resulta familiar.
Ah, no, yo es que viví el mundo a fondo, el mundo de la farándula. Me acuerdo que iba con Manzanita. Manzanita entonces era...
De lo más grande y sigue siéndolo.
No, pero entonces no cantaba, era solo guitarrista. Y era un poco más joven que yo. Íbamos los dos de guitarristas con una compañía de baile, vamos.
¿Y te gustaba?
Me gustaba mucho la guitarra. Lo que, el ir y el venir me gustaba menos. Bueno, pero me gustaba mucho la guitarra. Me gustaba, claro. Lo que pasa es que también lo hice para ganarme la vida. Porque yo trabajaba en Clesa entonces, en la central lechera. Y entonces vino un primo mío y me dijo, pero tú oficinista, y se pone, pero si eso es lo más triste que hay en el mundo, ser oficinista, toda la vida sentar en una silla. ¿Y no te gustaría más ser guitarrista y recorrer el mundo por ahí con la guitarra? Y claro, que me pregunten a mí eso, pues en la adolescencia, pues claro que me gusta más recorrer el mundo con la guitarra que estar sentado en una mesa, ¿no? Y entonces, bueno, pues me metí a la guitarra un poco para huir del mundo laboral duro, Y en parte porque me gustaba muchísimo, ¿no?, la guitarra, y para ganarme la vida con la guitarra.
¿Y sigues oyendo guitarra y flamenco?
Ah, no, raro es el día que no escucho, ¿no?, a los maestros. Pues yo no toco, pero es porque prefiero, del mismo modo que me gusta mucho el ajedrez, pero ya en vez de jugar prefiero ver cómo juegan los maestros.
Hay una paradoja entre el Luis Landero real y el de la novela, porque él es un hombre de una sola mujer, lleva toda la vida en un matrimonio, que eso casi ya motiva una investigación, porque ¿cómo es posible, no? Y sin embargo, la novela es también un escenario de amores deshechos, de mujeres abandonadas, de alumnas seducidas por el profesor, de sucesión de relaciones. O sea, hay como un antagonismo.
No, es que yo no cuento mi vida en la novela, cuento lo que veo. Entonces cuento lo que veo, entonces son las historias que yo voy... A mí, quien me surte de historias es la realidad, como a todo escritor. ¿De dónde va a sacar una de las cosas? Pues de la realidad.
¿Y cuál es la clave de un matrimonio para siempre?
No, yo no creo que en eso haya ninguna clave.
¿Ah, no?
No, yo creo que no. Bueno, puede haber muchas claves. Puede ser el haber alcanzado una concordia, un buen rollo, una buena edad.
Buen rollo, claro.
Bueno, y el convivir juntos a gusto y tal... puede ser también por enamoramiento, no creo, porque un enamoramiento tantos años no dura, por lo menos en el sentido romántico que conocemos, ¿no? Y también puede ser por resignación, claro. Hay gente que dice, bueno, pues ya que estamos casados,
¿qué vamos a hacer?
Pues ¿qué vamos a hacer? Pues ya esto ya es así y vale, así seguimos hasta el final.
Hombre, también hay un poco de suerte, ¿no?
Supongo que sí, pero como todo en la vida, claro. En la vida, nuestra vida la gobernamos nosotros en parte, pero el azar también la gobierna a veces, claro.
La cuestión es que el debut de Luis Landero en la literatura profesional fue relativamente tardío, tenía 41 años. 41 años, además, entonces, como que cundían más que ahora. O sea, con 41 años tú puedes ser hoy en día niño. Eso en la edad de Landero, pues no. O sea, era un hombre hecho y derecho con la vida ya hecha.
Efectivamente, un hombre de mediana edad ya.
Y eso debió ser una gran satisfacción, ¿no? De repente...
No, claro. Bueno, yo venía escribiendo todos los días desde muchísimos años atrás. Lo que pasa es que yo no tenía nada digno de ser publicado, a mi modo de ver. Yo escribía para aprender a escribir, para aprender a componer y por el gusto, por el mero gusto de escribir. Y entonces, cuando saqué las oposiciones de instituto, entonces es cuando mi vida se estabilizó. Y acabó mi feliz soltería literaria. Entonces tuve una relación conyugal con la literatura y digo, bueno, este es el momento de poner a prueba si yo sirvo o no para escribir una novela. Y entonces escribí mi primera novela, que ya la tenía en la cabeza de antes. Y sí, fue una satisfacción ver mi primer libro publicado, como para cualquier escritor.
La verdad es que también se atisba eso en Coloquio de invierno, la nueva novela de Luis Landero, que realmente es muy divertido ser escritor y que en algunas cosas tú prefieres imaginar que experimentar. Quiero decir que no sé a dónde te invitaba alguien o alguno de los personajes. Oye, ¿por qué no nos vamos a Tailandia? Y él le contesta, yo le invité a Naval Carnero. Es buenísimo eso. Y que a veces prefieres imaginar las cosas.
Sí, yo a veces prefiero imaginar las cosas. Sí, yo soy más de Dulcineas que de Aldonzas. Soy más, sí, me gusta, sí, imagino... Sí, ¿cuál es la pregunta, Cristina?
No, que es enormemente divertido, o sea, que la imaginación sí. Realmente, en tu caso, puede sustituir a la experiencia real.
Sí, es cierto. Bueno, pero la imaginación es una prolongación de la realidad y la imaginación tiene mucho de verdad y de realidad, por tanto... Y eso de que escribir es divertido según cómo se te dé el día, ¿eh? Porque hay días que maldita diversión.
Oye, ¿y tienes unos 50 libros escogidos de tus autores favoritos? ¿Y es verdad que cada mañana antes de ponerte a escribir abres uno de los libros y lees, aunque sea solo un párrafo?
Sí, leo un poco, sí, es como el jugador que hace el precalentamiento en la banda, listo para entrar, ¿no? Creo que sí, es un poco cojo, según, porque es un poco como el boticario que se, qué medicina me interesa ese día.
Pero
¿no?
Es interesante porque otros escritores dicen que para depurar su propio estilo evitan leer a otros autores durante todo el momento de la creación. Ahora, tú tienes claro que estás aprendiendo de otros.
Ah, no, claro. ¿Cómo no? ¿Y de dónde va a aprender uno? Pues claro que de otros, ¿no? Pero sí, yo me acuerdo que eso lo hacía también Torrente Ballester, con el que yo tuve cierta amistad, ¿no? Y él siempre elegía el mismo libro, el Ulises de Joy. Ese era su precalentamiento. No, pero leía un párrafo, leía un...
Que es sí. Como hay que leer el Ulises.
Bueno.
Un párrafo.
Sí, sí, así, sí, esa es sí. Una buena manera de leerlo. Así lo he leído yo. Yo no lo he leído, pero sí lo he releído. Para entender. Porque lo he releído a cachitos.
Es que es como el normal, yo no sé. Yo tengo un amigo que se ha enfrascado en el Ulises y ha escrito ya varios libros sobre el Ulises, pero es una cosa muy excepcional, la verdad.
No, es un libro extraordinario, pero, oye, luego cada lector hace con él lo que le parece.
Luis Landero, nos vamos a ir y tienes que decirles a los oyentes por qué tienen que leer Coloquio de invierno. Ya sé que no te gusta decírselo, porque no eres así dogmático, pero bueno, aconséjaselo.
Pues no sé, yo creo que... No tengo ni idea.
No porque, tiene palabras.
Pues no tengo palabras, pues no lo sé. Si un día te encuentras triste y demás, decía García Márquez que no hay pena que sobreviva a dos buenas horas de lectura. Así que si algún día te encuentras con alguna pena y ves mi libro, oye, pues a lo mejor puedo ayudarte.
Estoy de acuerdo. Yo creo que te va a divertir mucho y que es un enorme placer. La lectura al final es un problema de vicio. Es Luis Landero y es Coloquio de invierno. Muchísimas gracias.
No, gracias a ti, Cristina. Ha sido un gusto.
Slicting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Si buscas entender lo que ocurre, Mediodía COPE es tu sitio.
Y atenta y atento a este titular. España vuelve a estar en alerta por el incremento de los casos de sarampión. Y nos preguntamos, oye, ¿qué está pasando?
De lunes a viernes desde la una, con Pilar García de la Granja.
¿Cuántas veces has dicho, algún día de estos yo...? Pues bien, ese algún día es hoy. Disfruta de los Lion Days de Peugeot con hasta 7.000 euros de ventaja exclusiva en toda la gama solo hasta fin de mes. Y con hasta 8 años de garantía, Peugeot Care. Lion Days de Peugeot. Consulta condiciones en peugeot.es.
Peugeot.
¿Has pensado qué huella quieres dejar cuando ya no estés? Incluye a Ayuda a la Iglesia Necesitada en tu testamento. Llevarás esperanza a la iglesia más pobre y perseguida en el mundo. Infórmate gratis en el 91-725-9212 o entra en legados.ayudaalaiglesianecesitada.es. Deja tu legado que da vida.
Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Accionista de Ercros, Bondalti te ofrece 3,505 euros en efectivo por acción. El precio inicial representaba una prima del 40,6% sobre el precio de cotización a cierre de la sesión anterior al anuncio de la oferta. Tienes hasta el 13 de marzo. Consulta el folleto en www.cnmv.es. Infórmate también en el 900-827-833 o en bondalti.com.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Polestar 4. Hasta 620 kilómetros de autonomía y hasta 544 caballos de pura emoción. No pongas límites a tus destinos. Posibilidades infinitas desde 49.900 euros. Más información en polestar.com.
Gimnasio, comida, alquiler y encima el seguro del coche. ¡Puf! Carísimo. Con el resto no te podemos ayudar, pero ¿quieres ahorrar en tu seguro de coche? Entra en Verti.es, contrata hoy tu seguro de coche y llévate hasta 150 euros de regalo directo. Sí, sí, 150 euros de regalo directo. Verti, la aseguradora digital número uno en España.
Vale, como empresa tengo que cumplir la nueva normativa de envases y para eso están los scrap. Me hago un Excel, los comparo, leo la letra pequeña, llamo a mi gestor de residuos, pido una reunión.
Tranquila, yo entré en Genzi.es, hice clic, clic, clic y ya estoy cumpliendo la ley. Y sin cambiar mi operativa ni la de mis clientes.
¿Así, sin más?
Claro, Genzi se encarga de todo. Hazlo fácil, hazlo Genzi y hazlo ya.
Pata Negra es la única marca de vinos con 8 denominaciones de origen. Jumilla, Rioja, Ribera del Duero, Rueda, Toro, La Mancha, Valdepeñas y Cava. El vino de un país, Pata Negra. Brindemos con el vino que nos une, Pata Negra.
Me tienes contenta. Estamos cansados de que cada vez nos subas más el precio del seguro.
Pues nosotros nos vamos a la Mutua. ¿Contento?
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Vente a la Mutua y todos contentos.
Condiciones en Mutua.es.
Por la mañana en la radio, La Última Hora y el rigor de Carlos Herrera.
¿Qué está pasando? ¿Qué ocurre? ¿Por qué ha ocurrido todo ello? Lo que hay que encontrar.
De lunes a viernes desde las 6 de la mañana, todo pasa en Herrera en COPE. Cristina López Schlichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Last night a DJ saved my life. Last night a DJ saved my life. Yeah. Cause I was sitting there bored.
Voy a robar a Marcote Pontemoño y a usar la sintonía que he elegido. ¿Ay? Para daros la noticia de que ya está aquí Marquitos.
¿Cómo? ¿Quién es Marquitos?
El hijo de Alberto Herrera. Que lo sepáis. Blanca y Andrés y Alberto han dado la bienvenida ayer a su primer hijo. La pareja ya sabéis que nos benefició con su boda el pasado mes de octubre. Fue en Sanlúcar de Barrameda. Y bueno, Alberto nos ha ido contando en directo un poco la evolución de este embarazo, que el niño se iba a llamar Marcos, que Carlos está chocho. Entonces, bienvenido Carlos Herrera al club de los abuelos. Al club de los abuelos, que te cambia y que realmente va a ser notorio. Por cierto, el viernes decía Alberto que si no vengo el lunes será por una buena noticia. Pues probablemente no pueda, porque tiene que estar ahí poniéndole los pañales al Rorro. Enhorabuena, enhorabuena de verdad. Alberto, Blanca, qué alegrón. Y enhorabuena a Carlos Herrera, que lo vamos a ver esponjarse y crecer.
Esa primera caca, esa primera caca es el meconio, ¿no se llama?
El meconio.
Es negra.
Es inolvidable. Marcos, ¿tú tienes algún talento aparte de
que se pueda contar
sí,
en la radio?
Sí, o sea, a más de...
Claro que lo tengo, que yo soy DJ.
Bueno, pero es verdad, en cierto
claro,
sentido.
Claro, es un talento.
Sí, pero eso ya lo sabemos.
Y fíjate que bien lo he hilado, porque mañana es el Día Internacional de DJ, que también tenemos un día.
Es verdad.
Y quería
lo digo para que nuestros oyentes nos manden sus talentos ocultos, las historias de esa gente que, sorprendentemente, aparte de ser diputados, eran desentrañadores de las vísceras de los langostinos o sexadores de pollos.
Apicultor, que es un vicio así.
Esa otra cosa que hace una persona, ese talento oculto.
Montan barcos dentro de botellas, ¿no? Eso.
Ostras.
666-55-40-00 para que nos enviéis vuestras historias. 666-55-40-00. Bueno, a ver, música. Ya estamos todos aquí. Otín, sí. Paulete, todos, González.
Todos.
Presentes.
Todos, todos. Y eso, el día del DJ. Mañana es el día del DJ. Quería celebrarlo. Quería un poco hacer un recorrido sobre lo que es un DJ. Porque, claro, nosotros lo tenemos ya muy presente, pero esto es a partir del... Yo creo el año 35 es cuando surgieron los DJs, que son los que... El DJ, disc jockey, es el que cabalga los discos, o sea, el que pone una canción detrás de otra. Las elige con cierta armonía, ajá, cierta sintonía. Suelen ser bailables. No tiene por qué, porque ya en el año 79 Bowie se desmarcó con este DJ.
¡Qué buena!
El DJ en un principio era el que trabajaba en la radio y el que ponía la música una detrás de otra, el DJ, que todavía se sigue haciendo, ¿no? Sigue, ¿no? Tú has...
Unos cuantos años. Ocho o así.
Claro, y es el que ponía la música, pero luego ya se usó para hacer bailar a la gente. O sea, ya en los años 70 apareció la música disco y los DJs en las discotecas ponían una canción detrás de otra, mezclándolas con cierta gracia, y una de las primeras que sonó así en plan disco es esta de Donna Summer.
No sé si estás conmigo, pero quizá de una canción fácil para mezclar, ¿no?
Sí, claro, pero aquí el intríngulis es que el grandísimo Giorgio Moroder, italiano de pro y grandísimo productor y DJ, fue el que generaba estos ruiditos. Hay un vídeo por ahí en la internet en el que te explica cómo va metiendo un sintetizador, otro, una base, el bombo, la caja, no sé qué. Y es lo que va creando, cómo va obrando. Es que los DJs son también productores. Cómo va obrando esta canción que luego...
Y creando la atmósfera, ¿no? Claro, que va subiendo.
Y luego la voz de Donna Summer que dijo, yo esta para mí. Y fíjate,
bueno, y los que no entendemos todo lo que está pasando en la cabina de sonido, ¿cómo bailamos con esto?
Hombre, claro.
Es que es una cosa
es
maravillosa.
Los DJs tenemos la obligación de haceros bailar sin que vosotros os deis cuenta si es una canción o es otra, si la mezclamos o no la mezclamos, si la metemos a capón o no a capón. Y es lo divertido. Luego los DJs también cogieron esto de los, porque antes era con vinilos, ahora se pincha con cualquier cosa, que ahora lo contaré después, que, pero antes era con vinilos. Y se puso de moda hacer lo del scratch, que, por ejemplo, Warren G en esta This DJ, mira cómo suena. Este ruido que van a hacer ahora. Atención.
Ese.
Ay, el wiki wiki. Que es que prepararte el siguiente golpe que va a entrar y jugar con el disco para adelante y para atrás y suena ese wiki wiki. Otra vez va a sonar. Ahí lo tienes.
¿Y rayas el disco?
No, vamos, lo rayas si lo haces mal y lo haces muy grosera y violentamente. Pero si no, no tienes por qué.
¿Es como una caricia fuerte?
Sí, es como eso, deslizar, es scratch, es como arañar. Ah. Scratch es.
Claro, eso con los nuevos formatos no se puede.
Cuidado,
¿no?
Que se puede hacer también, porque ahora tienen unos jocks, los vinilos. O sea,
¿unos cuálos?
Unos jocks, que son como unos mandos redondos en el que tú subes y bajas y haces el mismo juego que hacías con el vinilo. Y los ordenadores que hay ahora, las aplicaciones que hay, las mesas que hay ahora, tú puedes hacer ese juego. Y al pego muchísimo, ¿eh? Suena muy bien.
Ah, pero es una imitación. Hacen chi, 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 chi.
Sí, claro, porque la cosa es que el ruido este que suena, el wiki wiki, es la aguja del vinilo rozando, arañando, por eso se llama scratch, la superficie del vinilo. Y por eso suena...
Y ahora esos sonidos están pregrabados.
No, es lo mismo. El ordenador reconoce el track de la canción y te hace ese efecto en la canción cuando tú meneas para adelante y para atrás el jog, que es lo que...
Okay.
Es bonito, ¿eh?
Sí. Aprendemos un montón.
Wiki, wiki.
Nos podemos ir contigo una noche, ponernos detrás de ti.
Yo os invito. Es más, la Lomana quiere venirse una noche. Me lo ha dicho.
Ah, dice, qué
un día tenemos, digo,
es que Lomana también es pinchadiscos.
Sí. Dice, yo te prescribo lo que tienes que pinchar y tú me lo vas poniendo. Entonces, esa sesión hay que grabarla.
Hay que hacerla. Paramos un momentín, regresamos a cantar enseguida. It's kinda easy when you listen to the cheat up sound. Pioneer speakers bumping as I smoke on a pound. I got the sound for your ass and it's easy to see that this DJ be Warren G. It's kinda easy when you listen to the cheat up sound. Pioneer speakers. ¿Quieres contarnos algo?
Escríbenos.
Busca Fin de Semana Cope en Instagram y encuéntranos en Facebook como Cristina Fin de Semana.
O mándanos un mensaje de voz por WhatsApp al 666 55 40 00.
Antes de pensar en el mañana sin tener en cuenta el ayer.
Yesa.
Antes de huir hacia adelante y de tirarte de cabeza a lo nuevo.
Yesa.
Antes de que te atropelle la tendencia y todo ese ruido de última hora.
Piensa.
Antes de llegar a un progreso vacío, sin sentido.
Piensa.
Antes incluso de pensar.
Piensa.
A veces, piensa dos veces.
Hay muchos tipos de cero, como el cero absoluto, que es la temperatura más baja. El cero a la izquierda, que no vale nada. Y el cero de Nissan, que es el descuento más alto y vale mucho. Porque del 5 al 16 de marzo tienes toda la gama Nissan al 0% TAE. Sí, sí, 0% TAE. Consulta condiciones en tu concesionario y en nissan.es.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.
Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban, que ping. Chiquitán, chiquititán, tan, tan, que tumban, pan, que tumban, que tepe, tepe, tan, pan, pan, que tumban.
Aquí me pierdo, no sé quién es.
Pero, sí, como, hombre. Bueno, por favor, este es Chivo Bayo. Es uno de los primeros referentes que tengo yo como DJ español. Porque los DJ, al fin y al cabo, con todo esto que acabo de contar hace un rato, se convirtieron en estrella. Los productores, los performers de Encima de los Platos se convirtieron en estrella. Y yo el primer recuerdo de un DJ famoso español, así que fuera muy mediático, fue Chimo Bayo, que era un chico que...
El de la ruta.
El Tecnomáquina en los 90, que petó muchísimo en la Ruta del Bacalao en Valencia. Pues Chimo Bayo es uno de sus referentes más heavy. De hecho,
¿no sabes cómo se llenan los festivales donde vuelve a actuar Chimo Bayo? Porque es que están los Loves 2000, 290, claro. Yo le he visto actuar y claro, todos los de nuestra generación lo petan.
Es que ahora estamos en el revival de los 90, claro. Hemos estado muchos años anclados en el revival de los 80 y ahora está muy fuerte el de los 90. Entonces Chimo Bayo fue una figura muy, muy referente en la música disco, máquina, de aquella época que ahora se está volviendo. Ahora es vintage, fíjate, lo de los 90.
Vintage, sí, sí.
Es que qué bofetones me da la vida el tiempo.
Y verás lo que te espera.
No, y me espera.
Yo escuchaba antes a Landero.
Bueno,
el vintage, qué palabra más noble para llamar.
Estamos hablando de que los DJs se crean ya como auténticas figuras y auténticos referentes y auténticos mainstreamers. Unos muy famosos que todo el mundo conoce son estos que se ponían la cabeza de robot.
¡Oh! Pero yo tengo la sensación de que tampoco ha evolucionado tanto la música desde estos éxitos que estás poniendo al día de hoy.
Sí que ha evolucionado.
Esto me sigue sonando fresco y me sigue sonando joven.
Claro,
Si lo comparas con lo que están haciendo ahora,
claro.
Con el perreo y eso.
Bueno.
Estos son Tomás Van Galtier y Guy Manuel de Home Cristo, que se llaman los Daft Punk, que en realidad detrás de las máscaras de robot había dos franchutes, que son los que hicieron todo esto, que empezaron haciendo eso a través de producciones, cogían un sampler de una canción, otro sampler de otra, y fabricaban auténticos himnos. Mm. Sole, mira, ahí lo tienes, está Sole ahí.
Es que está Sole entrando,
muy para arriba.
Ya empieza a sonar lo que nos ocurre cuando nos juntamos las chicas, y es que vamos las dos de rosa, tócate las narices.
Y hoy
sin haberlo hablado.
Natalia también, sí.
Es el talento oculto que tenéis.
Bueno, llegamos hasta el día de hoy que los DJs son auténticas superestrellas. Mm. Si no, ¿de qué David Guetta va a petar tanto? Bueno, David Guetta, que es un gran performer, un gran productor, hace auténticos himnos y hitazos. Lo que pasa que ahora David Guetta voy a dar una opinión personal, que nadie se enfade, los trolls de la internet, luego no me echéis la bronca. Para mi gusto, ahora mismo se ha acomodado y es un señor que te hace una sesión, da el play y tampoco pincha mucho, porque yo creo que alguna vez le han pillado algún renuncio. Porque él hace producciones de sus canciones y las lleva como grabadas. Antaño, yo recuerdo, he visto sesiones de David Guetta, él pinchando y poniendo un disco y haciendo esas mezclas en directo. Ahora el tipo se ha acomodado y ya le va más el performance, el espectáculo. Cobra una leña, que viene este verano aquí a pinchar y creo que cobra una leña.
Ya.
Y bueno, es un...
Trabaja a lo mejor un poquito menos.
Sí, un poco menos, pero el talento de crear estos hits es suyo, ¿eh? La producción es suya. Él piensa cómo, el beat, no sé qué, elige a la cantante, en este caso Sia, y este Titanium ha sido un auténtico pelotazo. Sí. Es que los DJs están muy valorados. Si es que Madonna hace unos años nos hizo una canción...
De DJs
Claro, porque ¿qué sería de los artistas, de los cantantes, si los DJs, bien sea en radio, bien sea en los clubs o bien sea en cualquier sitio, no ponemos la música? Eso dice Madonna aquí, que es que los DJs somos muy importantes para que el artista, los cantantes, pues se pongan en valor. Si no, ¿de qué? Tú lo escuchas en tu casa, pero si no te enseño yo, si no te enseño... Ahora con la internet puedes investigar. Pero aún está la internet, si no hay alguien que te prescribe y te diga, Cristina, ¿a ti qué te gustan los fandangos de Huelva? Pues escúchate a esta señora que hace unos fandangos que te...
Pero tú fíjate la canción de La Potra. Sale la canción y pasa inadvertida. De repente le mezclan, le ponen una remezcla y la mujer, dos años después de haber publicado esa canción, lo peta.
Claro, es que, por ejemplo, la siguiente voy a poner. Otro de los grandes DJs españoles que a mí me gusta muchísimo es DJ Nano. Ahora se ha metido a productor y coge una canción de Viva Suecia y la eleva hasta aquí.
Punta.
Claro, es que Nano, por ejemplo, que es otro de las referencias de los años 90, de los clubes de los años 90, está otra vez de revival y está haciendo el que si el oro viejo, que a Summer Story, está muy a tope y remezcló esta canción de Viva Suecia, que ya era muy potente. Mira, es que se me están poniendo
los... Sí, a mí también. Ay.
Se le están erizando los vellos, doy testimonio.
Y los pezones y todo. O sea,
ay.
Y es que ayer estuve viendo Viva Suecia en el Wizzing, que se dieron un bolazo.
Maravilla.
Es que han llenado 3 Wizzings, han hecho 45.000 personas, que es una auténtica animalada. Bien merecido. Y aparte son muy majetes. Y claro, una canción de Viva Suecia, que ya es potente de por sí, está la voz del presidente, te la coge Nano, te hace una remezcla y te gira para atrás. Y luego otros DJs productores que están muy en boga ahora y que los conozco y son muy majetes, son ella y el mono, él y ella.
Que suene de nuevo esa.
Otros creadores de himnos brutales que producen sus propias canciones y remezclan canciones de... Bueno, yo creo que esta la hicieron original de ellos con la gente de Lara Love You, que como están muy arriba y los él y ella son coleguitas, les dijeron, oye, nos prestáis la voz y tal y hacemos una canción. Hicieron esto, auténticos creadores de himnos. Son él y ella. Ella es una chica y va con una franja tapada, o sea, con un maquillaje negro, y él es un mono, es un tipo que va con una careta del mono que nadie sabe quién es. Nadie sabe quién es.
No es un Therian.
No, es el prototipo de Therian. Bueno, él y ella, el DJ. Felicidades a todos los DJs, que os quiero mucho. Y a Paquirrín también.
Aquí. ¡Marco de Montemoño!
Cristina López Slichting.
Fin de semana. Escuchas Fin de Semana.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo.
Hija, ¿tú cómo te ves dentro de 10 años? Ahora que empiezas la universidad...
Yo me veo en mi propia casa, con un precio estable de la luz y sin permanencia. 10 años súper tranquila, me rento.
Por nuestro 125 aniversario lanzamos el plan Súper Tranquilidad de Iberdrola, con un precio estable de la luz durante 10 años y sin permanencia. Infórmate en el 924 24 24 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
¿Y tú? ¿Por qué necesitas fluchos?
Porque es tiempo de pensar en lo que te gusta, en la moda que te hace sentir vivo, chic, casual, sport.
Nueva colección de otoño-invierno de Fluchos. La nueva moda que viene y la tecnología más avanzada en comodidad unidas en tus zapatos.
¿Y tú por qué necesitas Fluchos?
Fluchos, comodidad absoluta.
Nunca se toca la moto de un compañero. Cuando eres motero, hay muchas leyes no escritas. Pero cuando eres mutuero, hay una ley que sí está escrita. Y es la siguiente.
Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555.
Hazte mutuero.
Condiciones en Mutua.es.
Hay canciones que marcan momentos y coches que marcan historias. El Ford Kuga, con su sistema de sonido envolvente, te conecta con lo que amas. No dejes pasar esta oportunidad y llévate ya el Ford Kuga híbrido enchufable. Además, por estar fabricado en Valencia, disfruta de la ayuda máxima del plan Auto Plus para un híbrido enchufable. Pide tu prueba en Ford.es y siente cada decibelio.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Buenas. Quería saber si su alarma puede evitar que se meta alguien en mi casa en mi ausencia.
Claro, nuestra alarma es antiocupación. Ya solo con que manipulen la puerta lo detectamos y si es una intrusión confirmada, avisamos al instante a la policía.
¿Y eso impide que se queden?
Sí, porque les enviamos a la policía las pruebas de ocupación y pueden actuar al momento.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
Para poner luz a todo lo que está pasando, Expósito en la Linterna.
Guerra en Oriente Medio, los titulares varían desde las respuestas de Irán a los países socios de Estados Unidos en la zona, a las más de 1,000 incursiones aéreas de Estados Unidos e Israel sobre Irán.
De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, Ángel Expósito enciende la linterna de COPE.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
Y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita